Primero, señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir esta información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que esta información se nos quede grabada para hacer uso de ella para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado, todo nuestro estudio, a ver el asunto del rapto. Y estamos viendo, dentro del asunto del rapto, cómo el apóstol Pablo da indicios a la iglesia primitiva de lo que significaba el rapto. Después de haberles dado una gran cantidad de información a ellos, ahora hemos llegado al punto en que escribe a los tesalonicenses que estaban preocupados por el hecho de que se estaban muriendo las personas antes del rapto. De sus amigos, sus hermanos, sus primos, ellos no sabían por qué se estaban muriendo, porque ellos estaban esperando el rapto de la iglesia en esa época. Se les despide la carta enseñándole a ellos que el asunto del rapto es para todos los creyentes en el Señor Jesucristo, para los que están en Cristo, pero van a haber muertos y van a haber vivos, físicamente vivos, y los que ya durmieron, les dice, y habla de dormir a los que son creyentes. Y le dice dormir porque como creyentes van a ser despertados de nuevo, resucitados de nuevo para estar con el Señor cuando Él nos llame en el transcurso del rapto. Hemos llegado primero a Tesalonicenses 4:13. Y aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que ya han muerto ante nosotros, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No tienen la esperanza del rapto. No tienen la esperanza del llamado que nosotros vamos a tener al final del tiempo. ¿Se recuerdan de la cláusula final que utilizó el apóstol Pablo? Pues la cláusula final tiene que ver con el hecho de que a la final todos así veamos o hayamos muerto, y al final vamos a estar con Él. Y ese fue el motivo por el cual Él murió en la cruz, para que nosotros estuviéramos con Él. Donde Él esté, nosotros junto con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a prepararle casa a ustedes en el cielo, porque las tenemos junto con Él. Y aquí, una vez que nosotros tengamos esta información, y la tengamos como si la conocemos, así como hablar inglés, que ya no tienes que pensarlo en el español, sino que lo conoces y lo hablas, pero con toda. Así es que nosotros tenemos que tener esa información grabada espiritualmente en nuestros corazones. Porque eso produce paz. Y si produce paz en nosotros, esos radicales que yo les estoy hablando a ustedes, no van a ocurrir con tanta severidad. ¿Por qué? Porque estás tranquilo, tu cuerpo está descansado, no estás pendiente, no estás nervioso de que cómo vas a tener, de dónde vas a atacar. Él te lo va a dar a ti. Es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo. Es algo muy práctico lo que les dice aquí de paso. Toda esta enseñanza acerca del rapto no está ahí simplemente para satisfacer nuestra curiosidad acerca de los eventos venideros, sino para darnos la confianza cuando perdemos a seres amados, amigos, a familiares, cualquier persona llegada a nosotros o allegada a otras personas, para que nosotros demos palabra de consuelo a ellos. Las demás personas van a decir, lo siento mucho, pero nosotros le vamos a dar palabra de Dios, consuelo, que ellos pueden tener. Cuando ellos terminen su faena aquí en la tierra, van a ir al Señor y nosotros lo vamos a ver. Es como si dieran un viaje a Francia, o se fueron para allá, para Europa. Se van, pero lo vas a ver porque tú también vas a estar allá. Tú también vas a ir, tú también vas a estar con ellos dentro de poco. Primero Tesalonicenses 4:14 continúa. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Les está diciendo, mire, ustedes tienen este temor de por qué se están viendo que no estuvieron en el rapto, pero ellos se fueron, pero ellos van a ser traídos con el Señor también. No hay ninguno que no lo haga. Y recuérdense que fuera del tiempo y del espacio de estas personas es como si fuera un minuto. Menos un minuto, pues se murieron, ahí están un minuto y ahí estamos nosotros de nuevo con ellos. Los vínculos que se hicieron en la faz de la tierra permanecen si han creído en el Señor Jesucristo. Y no hay amor más grande en la faz de la tierra que darle el Evangelio a los seres amados. No hay amor más grande. Es más, si tú le dices a una persona que la amas aquí y no le das el Evangelio, eres un hipócrita. En vista de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque es hipocresía decir, te amo, te amo, te amo, y no te digo cómo te puedes salvar. Si no te digo cómo te puedes salvar, ahora, si tú rechazas eso, ya es asunto tuyo. Pero de mi parte, yo te amo y te voy a dar la información para que tú puedas estar en el reino de los cielos, porque esa es la realidad, esa es la verdad absoluta. Estas personas no tienen el cuerpo de resurrección, pero tienen un cuerpo interín enfrente del Señor. Todas estas personas van a pasar por el tribunal de Cristo. Todos pasamos en el tiempo que se está haciendo la tribulación en la faz de la tierra. todos los millones y millones de creyentes van a pasar por el tribunal de Cristo. No antes. Lo que van a sentir una alegría impresionante al morirse porque están con el Todopoderoso. Continúa en Tesalonicenses 4:15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Fíjense lo que nos está diciendo. Cosas mayores. En palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que ya durmieron. Está diciendo que aquí los primeros que van a estar con él son los que ya durmieron, los que ya murieron. Y ahora nosotros que quedamos aquí somos los que vamos a ver. Y recuérdense que el rapto va a ser en un milisegundo. Todas nuestras posesiones, toda la ardua labor que estamos haciendo aquí abajo, eso se acabó. Aquí estamos ya enfrente de nuestro Señor Dios Todopoderoso. En los próximos tres versículos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tres cosas nos ha mencionado ahí. Con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí te dice los muertos en Cristo. Antes decía los que duermen, pero aquí él decide aclarar el hecho de esto de dormir, porque hay una doctrina de los testigos de Jehová. Dice que el alma se duerme. Y el alma no duerme, está cara con el Señor. Resucitará primero, luego nosotros, que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto, aliéntense. Eso es lo que nos dice aquí. Lo que debemos llevarnos de esto es que nosotros tenemos el aliento de saber que estamos con nuestro Señor. Aquí no estamos haciendo para ser el más grande de la historia. Si Dios te lo va a dar, te lo va a dar. Si vas a ser millonario, vas a ser millonario. Te lo va a dar Dios. Si eso es lo que Él quiere para ti. Pero recuérdese que ser millonario no quiere decir que seas feliz. Ni tener éxito en la vida quiere decir que seas feliz en lo que concierne a llegar a una gran profesión. Hay personas que quieren ser artistas. Óyeme, los artistas tienen una vida de perros. Desastrosa la vida que tienen. Porque no conocen a Dios. Se destruyen completamente. Y ahí tienen todos los éxitos que van atrás de ellos, porque son los ídolos del momento. Eso no tiene una vida, pero que no vale 5 centavos la vida de ellos. Ahora lo que vamos a ver es que hay tres sonidos que ya se los mencioné brevemente. Es con voz de mando, ¿verdad? Aquí dicen con aclamación. Aclamación, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Son tres cosas que ofrece para el llamado de nosotros. Y lo primero que vamos a ver es esa con voz de mando. Es la palabra que se utiliza. Es kelisusma. Esta palabra de aquí, kelisusma, este uso puso como la I, kelisusma, es exhortar. Esa era la palabra que usaban los escritores griegos para darle órdenes a los soldados que cargaran a los enemigos. ¡A la carga! Ese es kelisusma. ¡A la carga! ¡Kelisusma! También se utilizaba para exhortar a las personas que remaban. Cuando hacían competencias de remo, exhortaban a los remadores con esta palabra. Y también a los aurigas. ¿Saben lo que es una auriga? Una auriga son los jinetes que gobernaban e incitaban a los caballos de sus carros en las competencias hípicas, en el circo y en la guerra en los tiempos romanos. Y la palabra incitar es kelisusma. Contiene voz de mando. El que lo está diciendo tiene autoridad. Este señor tiene autoridad sobre sus caballos. El que dice que remen tiene autoridad sobre los que están remando. El soldado está entrenado para ir a la carga y cuando oye la voz de mando, pues hacia la carga va. Esa es la primera palabra que vemos. ¿Y quién utiliza la voz esa? ¿Qué? La voz la utiliza nuestro Señor. El Señor mismo es con voz de mando, con kelisusma. Con kelisusma lo va a hacer. Y después vemos en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Estábamos hablando del mismo evento, pero en este caso te están dando otro matiz acerca de estas palabras que se utilizan para el sonido que se encuentra en varios pasajes y este es uno de ellos. Y esto que dice aquí, después de esto miré, este mirar viene después de las 7 cartas a las 7 iglesias que estamos estudiando. Todavía no hemos terminado, estamos en la sexta, pero ya muy pronto estaremos en el versículo 4:1 de Apocalipsis. Y esto es lo primero que vamos a ver. Este es el cambio de estación que Juan hace hacia el cielo. O sea, él está narrando, está en la tierra, está recibiendo la voz de Dios y de repente cambia el escenario de la tierra al cielo. Y es ahí donde está el cielo. Por eso dice, después de esto miré y eso fue lo que vi. Y esta es la edad de la iglesia antes de los eventos que van a sobrevenir al mundo. Después vemos que en Juan 28 al 29 nos dice, no se asombren de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No hay persona, esa persona está muerta, pero no importa dónde esté, aunque su cuerpo haya sido vaporizado con una bomba atómica, aunque se lo hayan comido los animales, aunque se haya ahogado y se lo comieron los tiburones, ¿verdad? Que no quede nada, las ves. Nuestro Señor sabe en dónde lo va a sacar. Cuando dice sepulcro, se está hablando de muerto. Y nuestro Señor sabe exactamente el lugar donde están estas personas, y mira lo que nos dice. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Es voz de mando, es el Señor que está diciendo, levántate, ven conmigo, es lo que está diciendo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, pero los que hicieron los malos a la resurrección de la condenación. Aquí se está diciendo dos cosas, de lo bueno y de lo malo. Si tú hablas con una persona que no entiende la Biblia, te dice que yo tengo que ser muy bueno en el transcurso de mi vida, porque si no soy bueno, soy malo. Y si soy malo, no voy. Pero aquí está hablando de una cosa especial. Lo bueno, ¿qué es? Este arbolito de aquí es lo malo, pero dice bueno y malo, el bien y el mal. Pero el otro arbolito es el conocimiento del bien. Y el que hace lo bueno, lo que te está diciendo es que esta persona se ha pegado al plan de Dios. ¿Cómo te pegas al plan de Dios? Primero que todo, creyendo en el Señor Jesucristo. Y ahí sí es lo bueno. Ahora, los frutos que vas a tener dependen de tu amor por el Señor. Si te pones a creer las babosadas y las mentiras del mundo, no lo vas a hacer. Pero si crees en la verdad del Señor, tú vas a ser bendecido como David, como el rey David. Miren, el rey David tuvo bendiciones hasta que ya no podía más con las bendiciones. ¿Qué fue lo que dijo David con tanta bendición? Mi copa se rebosa. Y el Señor le dijo, mira, si hubieras querido más, más te hubiera dado. Pero era un hombre atrás del corazón de Dios. Amaba al Señor. Nadie lo engañaba de ninguna manera. Lo único que lo traiciona a él, ¿qué fue? El sexo. Tremenda mujer, hermosísima, y la mandó a llamar. ¿Y quién le dice no al rey? Y era la esposa de Urías el Heteo, que estaba en guerra. Mandó, la preñó y mandó a pedir a Urías el Heteo para que durmiera con su mujer. Y Urías el Heteo resulta que tenía normas y principios fabulosos y no durmió con su mujer. ¿Se recuerda la historia? David la mandó a llamar al día siguiente y le dice, ¿por qué no dormiste con tu mujer? Dice, porque yo tengo hombres ahí en el campo de guerra y yo no me voy a dar el lujo de estar con mi mujer mientras ellos están peleando. Y eso le costó la vida después, porque David lo mandó a matar. Y ese fue el pecado más grande de David. No solamente de violar a Betsabé, sino de matar al marido de ella. Lo mandó a matar, le retiró al ejército. Pero aún así era un hombre de Dios. Si tú hablas con una persona que está en las cosas, que no conoce la palabra de Dios, entonces va a decir, este hizo lo malo y por eso no va a estar en el cielo. Porque este cometió homicidio. Siendo David un hombre atrás del corazón de Dios, el rey más grande que tuvo Israel. Lo que se trata es hacer la voluntad de Dios, pero todos nosotros somos imperfectos. El asunto es que hay que pedirle a Dios que nos fortalezca para ser los portavoces de la palabra de Dios y de la verdad absoluta. Y ustedes se van a dar cuenta, como lo hacemos nosotros, que a medida que tú te pegas a la palabra de Dios, tú ves a los demás cometiéndose errores, metiéndose en lo que no tienen que estar, y al final los ves todos destruidos, todos echados a perder, y les hablas a Dios y no quieren. Eso es lo peor del caso, que les hablas y no quieren. Se meten de cabeza al error. Son como aquellos gallegos de las faenas que se dan allá de toros allá en España, que bajan las cortinas esas de hierro y que hay que tumbar la cortina con la cabeza. Mientras tengamos la palabra de Dios, estamos bien, señores. Estamos bien, estamos en lo que tenemos que estar. No nos metemos en tonterías que no debemos de meternos. Aquí vemos que este versículo nos habla a nosotros de cosas maravillosas. Tenemos, esa es la primera voz de mando. No sé, sería, ahora viene con voz de arcángel. Y con voz de arcángel, este es el arcángel Miguel. Está mencionado en Daniel 12:1. Y este es el que anuncia el evento más grande de la iglesia, que es la, después de nuestro Señor Jesucristo, que es la recopilación de todos los santos, con voz del arcángel Miguel, y finalmente con trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios, esta es la trompeta que está paralela a Corintios 15:52. Aquellos tiempos se utilizaban la trompeta para llamar a la congregación, para anunciar un gran evento, y eso es lo que se está anunciando. Pero estas trompetas que llaman al pueblo de Dios, nadie se puede negar, no hay uno que se pueda negar. Todos, 100% de todos los cristianos que han creído en el Señor Jesucristo, llegan a ese lugar. Porque Dios los está llamando a su cuerpo. Y todos van a ir, sin excepciones. Después somos llevados a estar con el Señor en el aire. Miren, el regocijo que nosotros vamos a sentir ahí, especialmente las personas que están creciendo y conociendo a Dios, que por su libre albedrío están haciendo caso, esos son los fieles, señores. Esos son los que de verdad van a ser las personas que van a tener lo máximo. Todo lo que Dios quiso que ellos hicieran, lo hicieron en la faz de la tierra. Estas son las personas que verdaderamente para el Señor son valiosísimas. Aquí vemos que esto ocurre. Tenemos aquí algo muy interesante también que les quiero dar, es que en la Escritura las nubes son vistas como la gloria de Dios. Y eso también habla de su presencia. Somos llevados a estar con el Señor mismo, y esto no es una idea o un concepto abstracto de la deidad, sino es algo real. Nosotros vamos a estar con el Señor mismo, cara a cara con el Señor. Y eso lo leemos en Tesalonicenses 4:16. Eso nos dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero para estar cara a cara con el Señor. Nosotros vamos a estar cara con Él. Se refieren a los creyentes del Nuevo Testamento solamente. Óiganlo, porque no habla de los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué sabemos eso? Porque están en Cristo. Cuando nosotros creemos en el Señor, en ese instante somos identificados con Él en su muerte, entierro, resurrección y ascensión. Y a través del bautismo del Espíritu Santo, esas cosas ocurren simultáneamente en nuestra vida y nosotros le pertenecemos a Él. Todo eso tiene que ver con los muertos en Cristo. No se refiere a los santos del Antiguo Testamento, sino a los creyentes de la edad de la Iglesia, a nosotros. Estos son los que son arrebatados y cambiados en un abrir y cerrar de ojos en el evento conocido como el rapto. Y eso es lo que tenemos aquí. Todo esto nos conduce a la próxima pregunta. Les he dado los versículos bíblicos que tienen que ver con esto, y dentro de los versículos bíblicos grandes, 1 Tesalonicenses 4:16. La próxima pregunta es, ¿cuándo sucede el rapto? Primero, ¿qué es el rapto? Y segundo, ¿cuándo sucede el rapto? De acuerdo a la presuposición de algunas personas que estudian los eventos escatológicos, en la Iglesia, en la historia completa de la Iglesia, han llegado a diferentes conclusiones. Y lo que voy a hacer es darles el motivo por el cual tienen el punto de vista diferente, porque esto emana desde la Iglesia primitiva. Desde la Iglesia primitiva viene esa separación de la norma. No en los primeros 200 años. En los primeros 200 años tienen la posición que nosotros tenemos, que es que nuestro Jesucristo va a regresar antes del milenio. Ya no estamos hablando del rapto en el cual nosotros subimos al cielo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años a la faz de la tierra. A mí me parece que uno de los motivos por el cual no están de acuerdo con el rapto antes de la tribulación se debe a que no son consistentes en la aplicación exegética de la palabra de Dios. No se apegan a los principios gramático-históricos, sino que salen de ese concepto y se meten a la parte alegórica. La alegoría significa que ellos están poniéndole algo al texto que no tiene, lo que yo pienso que es, especialmente cuando se carece de las cosas modernas que nosotros tenemos hoy en día, cuando habla de bolas de fuego, y cuando habla de granizo grandísimo que cae a la tierra, y cuando habla del ajenjo y del mar que se llena. Entonces eran cosas que para ellos, oye, esto es demasiado, no podemos. Entraban en la alegoría. Y lo que sucede en la Iglesia primitiva es que al comienzo estaban bien pegados, pero ya después eso se formó como en algo terrenal. Quiero hacer algo terrenal aquí, y por eso algunos de los miembros de la Iglesia primitiva dijeron, no, a esto lo vamos a cambiar para que no se vea de esta manera. Y eso es lo que les voy a explicar. Una vez que la persona comience a cambiar la interpretación literal a la alegórica, pierde la consistencia y comienza a la espiritualización de la Escritura y causa muchos problemas. ¿Qué es alegórico? Alegórico es que tú le das un sentido figurado a algo que tú conoces. Por ejemplo, las perlas de Rocío. No se está hablando de perlas en sí, sino en las gotas, en la mañana, si tú ves hojas, tú ves que tienen unas como perlitas de agua. Son perlitas, y parecen perlas. Dicen las perlas del Rocío. Pero no son perlas, es una alegorización. O, me hablas del otoño de la vida, estás acercándote ya al otro lado. O de la primavera de la vida. No es que la vida tenga primavera, pero estás hablando alegóricamente de un joven que estaba en la primavera. Son cosas alegóricas que se dicen, y lo que pasa es que estas personas, como no conocían esto, entonces comienzan a decir, bueno, a mí me parece que es esto, o suena como esto. Y puedes irte por ahí, te puedes dispartar a donde tú quieras. Depende de qué, de tu imaginación. Si tienes una gran imaginación, puedes formular cosas grandísimas acerca de lo que ves, porque la imaginación tuya es extraordinaria. Los eventos conocidos en el campo de la teología como la escatología. La escatología en la teología significa los eventos venideros. Es el campo, la rama de la teología que se encarga de estudiar los eventos venideros. Y por eso quiero tomar un momento para asegurarme que todos estamos en la misma base etimológica. Cuando hablo de la base etimológica, la etimología se encarga de saber la procedencia de las palabras, de las definiciones que tiene. Lo que vamos a hacer es darle la definición que todos nosotros entendamos, y de ahí sí podemos dar el próximo paso para entender cosas que fueron escritas hace 2000 años atrás, con otro idioma. No solamente era otro idioma, sino que, humanamente hablando, era una sociedad agricultural. No tenían computadoras, ni tenían electricidad, ni aire acondicionado, ni carros, ni nada de eso. Entonces tenemos que remontarnos a esa época para pensar como ellos pensaban, qué era lo que ocurría durante el transcurso de ese tiempo en la sociedad, quién gobernaba, qué clase de gobierno existía, cómo eran las leyes. Lo primero que todo es que cuando vemos la vista panorámica de lo que la Biblia tiene que decir acerca del plan de Dios para las edades, existen tres maneras amplias de verlo. Y estas han sido enseñadas a través de la historia de la Iglesia. Nosotros lo que vamos a ver es que este tema en particular que vamos a abordar ahorita ha sido estudiado desde que nuestro Señor Jesucristo estaba en la faz de la tierra. Pero debido a que las personas se mueren, los que duermen en Cristo, vienen otras personas que quizás no han sido entrenadas y la transmisión de la información va perdiendo significado. Y si no tienen los estudios necesarios, entonces también ellos comienzan a tergiversar. Depende de la cadena de información que se dé a través de los años. Se van a dar cuenta que esto se ha trifurcado, ha ido por tres lugares diferentes que son los esenciales. Y de esos tres lugares diferentes, aquí ya no estamos hablando del rapto, recuérdense, sino de la venida de nuestro Señor Jesucristo antes del milenio. En la Iglesia Primitiva existen tres campos que abrazan desde el inicio este punto de vista. Y de aquí han salido diferentes puntos de vista, que creen más en esta rama, pero se bifurcan aquí o se bifurcan aquí en diferentes sentidos y maneras de pensar. Lo que nosotros queremos hacer es regresar a lo que se pensaba en la Iglesia Primitiva, basado en la información gramatical y la información isagógica, que quiere decir la historia donde estaban ellos, de lo que había ocurrido, apegarnos lo más posible a el evento primordial y la información primordial que da el apóstol Juan. Para hacer eso, vamos a estudiar lo que estudiaron los padres de la Iglesia original, los padres los más allegados a los eventos. ¿Qué era lo que decían los miembros de la Iglesia Primitiva? Y aquí vamos a ver, el primer punto de vista es en lo que concierne a su desarrollo y exactitud, es del premilenialismo, y ese es el punto de la Iglesia Primitiva. Este es el punto que nosotros abrazamos en esta Iglesia. El punto de vista en lo que concierne a su desarrollo y exactitud es el premilenialismo. Premilenialismo. Nosotros creemos en esta posición. Y después de esto, aquí lo que lo voy a enseñar es el panorama profético. Vamos a ver cómo se desarrolla la palabra dentro de los estudios, porque ustedes saben que los teólogos de esa época tienen que darle sentido a la información. Por ejemplo, para edificar, aquí tienes esta base, aquí está la tierra, esta es la base que va a edificar esta pared. Bueno, para sacar esto tienes que edificar esto piedra por piedra para llegar a la conclusión adecuada. Y lo que ocurre en este caso es que esta información se va llenando por los pedazos que la componen. Y a todo esto, esta información, en el caso de nosotros, se la llama premilenio. Premilenio. Esto va a ocurrir antes del milenio. A todo esto se le llama premilenio. Primero tenemos que ver de dónde proviene la palabra. La palabra. Y ustedes saben que en el Imperio Romano, al lado este del Imperio Romano, se hablaba griego, griego común. Y en la parte oeste del Imperio Romano se hablaba latín. En España, en eso se hablaba latín. Pero en el otro lado se hablaba griego. Y el griego era la lengua franca de comercio, como el inglés lo es hoy en día. Aquí vemos que la palabra proviene de kiliasmos. Proviene de la palabra griega kilia. Kilia. La palabra kilia, de ahí sacamos nosotros la palabra kilómetro. La palabra kilo quiere decir mil. Entonces la palabra viene de kilo, de kilas, en la iglesia primitiva. Y también nos damos cuenta que el milenio describe el reinado de mil años del Señor Jesucristo. Y la palabra que se utiliza se basa en la palabra latina mille, que significa mil. De ahí viene la palabra milenio, mille, en el latín, mil. Entonces, milenio. Y la palabra premilenario describe lo que va a ocurrir antes del milenio. El segundo venimiento de nuestro Señor Jesucristo lo estamos viendo en la edad de la iglesia. La edad de la iglesia la vemos primero y después de esto vamos a ver que viene la tribulación. Después de la iglesia viene la tribulación. Y les digo que no todos los premilenaristas creen en el rato antes de la tribulación. Algunos creen que va a suceder en otros momentos. Aquí lo que estamos viendo es la relación entre la segunda venida de Cristo al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que hay maneras diferentes que ellos lo ven, pero nosotros vamos a ir a la que se apega más a nuestra manera de pensar. Y estamos viendo esto en relación. Después, el premilenialista es el punto de vista que dice que la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio. La segunda venida viene antes del milenio, pero después de la tribulación. Estamos hablando de la segunda venida, no del rapto. Y es importante porque nos da a saber cómo la cronología de estos eventos ocurre. Y que el milenio es un periodo literal de mil años. Es importante saber que es literal, mil años. Este periodo literal de mil años se inicia con el segundo venimiento, que significa su segunda venida, y termina con la revolución incitada y guiada por Satanás, quien es soltado al final del milenio y se encuentra en el abismo y comienza una revolución en contra del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde él, el Señor, destruye a todos los incrédulos y Satanás es enviado al lago de fuego. Después de que ocurre eso, al final del reinado milenario, viene la eternidad. La eternidad no comienza, sino hasta el final del milenio, cuando es atado Satanás. Aquí, Satanás es atado al lago de fuego, por mil años. Al final, él sale a hacer la revolución. Es derrotado por nuestro Señor Jesucristo y mandado al lago de fuego. El lago de fuego todavía no está vigente, sino hasta el final del milenio. Después de eso, comienza el periodo conocido como la eternidad. Y eso es interesante porque esta es nuestra posición. Nuestra posición es que vamos a ser levantados antes de la tribulación y la segunda venida es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿con quién viene nuestro Señor Jesucristo? Con nosotros. Nosotros. Nosotros vamos a estar aquí en ese reino milenario con el Señor Jesucristo. Esos son los incorruptibles. Los que reinan y tienen las posiciones más altas son los verdaderos fieles. Todo lo de nosotros es viendo lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Mientras tanto, aquí hablamos de el reino de los cielos, que es muy importante. Esto corresponde al premilenialismo. Y después tenemos el punto de vista del amilenialismo, punto de vista profético del milenario. De la manera que lo pueden entender es que uno es antes del milenio, en el pretérito, uno es durante la iglesia y el otro es después. Son tres diferentes puntos que se abrazan hoy en día. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.